En esta oportunidad vamos a estudiar el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento, y a la vez es un relato del Evangelio visto desde la perspectiva del apóstol Mateo. Así que vamos a estudiar el Evangelio según Mateo. Pero antes de sumergirnos en este libro, vamos a recordar algunas cosas que nosotros ya hemos aprendido a través de la serie Conociendo los Libros de la Biblia. Porque a medida que nosotros hemos ido avanzando a través de la historia de Israel y a través de los libros del Antiguo Testamento, como que cada vez se hace más evidente esta necesidad de la inauguración del reino de Dios por el Mesías prometido o el Cristo. Cada vez que nosotros hemos ido avanzando, se hace más urgente esta inauguración del reino de Dios que prometía restauración para el pueblo de Dios por medio de un solo rey. Ya que nosotros en el libro del Génesis no lo hemos estudiado en esta serie, pero sí hemos estudiado este libro en otras oportunidades. Y en el libro del Génesis vemos que Dios había prometido a Abraham que de su linaje serían benditas todas las naciones de la tierra. Y que de su descendencia saldrían reyes. Por ejemplo, el capítulo 17, versículo 6. Y unos años más tarde, Jacob, nieto de Abraham, anticipó que del linaje de Judá vendría un rey. Y luego en el libro de los jueces, que también hemos estudiado, cuatro veces se menciona esta frase, no había rey en Israel, que corresponde a esta época oscura del pueblo de Dios. Y queda esta pregunta de qué hubiese pasado si hubiese habido rey en esa época. Bueno, luego en el libro de Ruth, que nosotros ya estamos estudiando, vemos cómo Dios providencialmente desde hace mucho tiempo atrás estaba cuidando y también estaba formando el linaje de la familia de donde vendrían los reyes, comenzando con David y luego los sucesores. Y nosotros vemos en el primer libro de Samuel y también en el segundo libro de Samuel cómo Dios quita a este rey llamado Saúl que el pueblo había escogido y pone en su lugar a David, aquel que él había preparado, el rey que él había preparado, y luego le promete a este rey David que de su descendencia vendría un rey que sería rey para siempre. Luego nosotros, avanzando en la historia, encontramos el libro de Lamentaciones y luego de una serie de eventos trágicos para el pueblo de Dios, incluyendo la deportación de Jerusalén a Babilonia. Luego de todos estos hechos trágicos, parece ser que el único consuelo es la misericordia de Dios y también aquella fiel promesa del Mesías, del Rey prometido, aquel que iba a restaurar todas las cosas. Y nosotros seguimos avanzando en la historia y nos encontramos con el profeta Oseas, que una y otra vez le dice a su pueblo que luego de todas estas tragedias, luego de todo este tiempo de juicio y aflicciones, ellos serán restaurados y vendrá un tiempo de restauración, vendrá un tiempo de paz junto a un único rey sobre su pueblo. Y luego nosotros vemos en el libro de Esther cómo Dios estuvo obrando también providencialmente para que una israelita formara parte de la realeza del reino de Persia, para que años más tarde influyera de tal modo de que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín no fueran destruidas, sino que ellos pudiesen volver a Jerusalén. Y una vez de regreso en Jerusalén, el profeta Ageo finaliza con la promesa de un templo glorioso y también un rey que no tendría comparación. Todas las cosas que hemos estado estudiando durante este último tiempo tienen relación con esta idea de un reino, el reino que Dios traería a su pueblo que vendría a restaurar todas las cosas. Ahora, para los contemporáneos judíos, esta idea de la inauguración del reino de Dios parecían cosas lejanas. Pero para nosotros, no. Porque basta abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y bastan solo un par de minutos para darnos cuenta que todos esos años de espera habían llegado a su fin. Porque el Cristo, el Rey prometido, el Salvador del mundo, se había acercado a la humanidad. Había descendido de los cielos a la tierra y había escogido nacer en una humilde morada en una pequeña aldea llamada Belén de Judá. Y hermanos, es precioso ver cómo el apóstol Mateo, el autor de este primer libro del Nuevo Testamento, hace la conexión entre las promesas del Antiguo Testamento y también el cumplimiento de estas promesas mediante la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús es lo primero que nosotros encontramos al leer el primer libro del Nuevo Testamento, y es una genealogía que viene a ser una fiel evidencia del cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a Abraham, a David y a su pueblo. Dice el versículo 1 del primer capítulo del Evangelio según Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesús el Cristo. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. Jesús el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el que había sido prometido, el hijo de David que ocuparía el trono de Israel para siempre, y el hijo de Abraham en quien serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, con esta forma de comenzar su libro, Mateo estaba diciendo: el rey ha llegado. El rey ha llegado, el prometido llegó. En quien se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, ya está aquí, y es Jesús en quien se cumplen todas esas promesas, las que fueron hechas a Abraham, a David y al pueblo de Israel. Y no sé, ¿qué les parece a ustedes? Pero yo encuentro fascinante cómo Dios nos ha estado enseñando a través de estos meses, a través de esta serie, para poder llegar a este libro y entender con tanta claridad quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Rey. Jesús es el Rey, y el Rey ha nacido. Y como dice otro evangelista: gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz, porque pudo nacer en la ciudad de Belén Jesús, el Salvador, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y a diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento acentúa que el Rey prometido en el pasado tomó ya un lugar en la historia de la humanidad. De modo que ya no es más una promesa, sino que es un cumplimiento. El Mesías, el Cristo, se hizo carne, se humanó, fue parte de la historia, vivió en un lugar determinado de la tierra y trajo a los hombres el Evangelio, las buenas noticias de que el reino de Dios había acercado a los hombres porque el Rey había llegado. El reino de Dios se ha acercado porque el Rey había llegado a este mundo. Y ese Rey es Jesucristo, ese Rey es el Mesías prometido, el Hijo de David. Y hermanos, es sobre la vida de este Rey, es sobre las enseñanzas de este Rey que Mateo nos cuenta en su relato del Evangelio. El apóstol Mateo se encarga de relatar lo que hizo Jesús desde su nacimiento en la tierra hasta su ascensión en los cielos. Y lo hizo para que un día, tanto usted como yo, luego de haber leído el Antiguo Testamento, podamos darnos cuenta que no hay rey sobre este universo, sino solo Cristo. Solo Jesús, el Cristo, el Hijo de David y el Hijo de Abraham. Ahora, como ustedes bien saben, el Evangelio según Mateo no es el único libro del Nuevo Testamento que nos habla de la vida de Jesús. También hubieron otros autores, Marcos, Lucas y Juan, y ellos también se encargaron de transmitir acerca de la vida y de las enseñanzas de Jesús desde distintas perspectivas. Pero a pesar de que cada uno tuvo una perspectiva distinta y se enfocó en quizás un aspecto diferente de la vida y de las enseñanzas de Jesús, todos estos testimonios coinciden perfectamente, se complementan perfectamente, porque cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan del mismo evangelio, las mismas buenas nuevas que trajo el Señor Jesucristo. Ahora, no vamos a hablar acerca de estos evangelios, y tampoco vamos a comparar cuáles son los enfoques de cada uno, eso lo podemos dejar para otra ocasión, sino que el día de hoy solamente vamos a considerar a grandes rasgos lo que dice Mateo, el apóstol de Jesús, y también el primer evangelista que nosotros nos encontramos al abrir el Nuevo Testamento. Así que vamos entonces a considerar algunas cosas sobre este libro. Y para comenzar a descubrir este Evangelio según Mateo, tenemos que partir entendiendo que este libro no pretende ser una recopilación exhaustiva y biográfica de toda la vida, de todos los eventos y de todas las enseñanzas de Jesús. No, eso no es lo que pretende ser este trabajo. Más bien, este libro pretende ser un testimonio vivo, así como una predicación escrita que proclama el mensaje de salvación a través de distintos y seleccionados relatos y episodios de la vida de Jesús. El apóstol Mateo está interesado en que sus lectores lleguen al conocimiento de que Jesús es el Rey y alcancen perdón de sus pecados al depositar su firme confianza en Él. Y por esta razón, Mateo y así también los otros evangelistas, guiados por el Espíritu Santo, solamente presentan en su libro una selección de acontecimientos de la vida de Jesús y también una selección de las enseñanzas de Jesús, ya que el propósito de este libro no es que sus lectores tengan información intelectual en sus cabezas, sino de que los oyentes de este Evangelio alcancen salvación por medio de conocer quién es Jesús. De modo que aunque quisiéramos saber cómo fue la niñez de Jesús, o cómo fue la adolescencia de Jesús, o cómo fue la juventud de Jesús, aunque quisiéramos saber aquellos detalles del día a día, no vamos a saber, porque lo que estos evangelistas hicieron fue una selección de los acontecimientos, porque el propósito era de que los oyentes de este evangelio alcancen salvación y aprendan a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y como paréntesis, así como dijo Juan, si alguien hubiese escrito toda la vida de Jesús, entonces los libros no caberían en este mundo. Y estaba hablando solamente de los milagros. Cierro paréntesis. Ahora, sigamos profundizando un poco más en este libro. En cuanto al autor, a pesar de que este no se menciona en el libro, no hay duda de que es Mateo, el apóstol Mateo, uno de los 12, y al menos hay tres razones para decir esto. En primer lugar, Mateo fue testigo visual de casi todo el ministerio de Jesús. Él estuvo allí, fue testigo ocular. Así que es un muy buen candidato para haber escrito este resumen del Evangelio. En segundo lugar, en este libro nosotros encontramos bastantes detalles acerca de las distinciones entre los tipos de moneda. ¿Qué es un denario, un dracma, un estatero? Son detalles que solamente un cobrador de impuestos sabría. Y Mateo fue un cobrador de impuestos. Él estaba allí cobrándole el impuesto a los judíos para dárselo a los romanos. Era un publicano. Y en tercer lugar, la tradición cristiana tiene mucho que decir, porque desde la iglesia primitiva, desde el comienzo, se ha reconocido que este libro, este resumen del Evangelio, fue obra del apóstol Mateo. Así que tenemos aquí al menos tres razones que testifican de que Mateo, el apóstol del Señor, fue su autor. En cuanto a la fecha de redacción, muy probablemente este libro fue escrito alrededor del año 50, el año 70, entre esos años después de Cristo, unos 20 o 30 años después de que Jesús fuese recibido en los cielos. Lo que indica que probablemente Mateo le escribió a una segunda generación de cristianos judíos, aquellos que no habían conocido personalmente a Jesús, pero que sí habían depositado su confianza en Él, creyendo de que Él era el Cristo y el Rey de Israel. Y de hecho, en cuanto a los destinatarios, los estudiosos, los que saben, están de acuerdo en que este resumen del Evangelio fue escrito para cristianos judíos. Para cristianos judíos, no cristianos gentiles, sino cristianos de nacionalidad judía. Y las razones para decir esto son aquellas características que tienen este libro, el tono de la escritura, ciertas citas y alusiones al Antiguo Testamento, el interés del autor hacia la ley mosaica, hacia el cumplimiento de las profecías, a las genealogías, también ciertos usos de palabras técnicas y también costumbres judías, sumando eso a la nula explicación de la geografía de Palestina, Todas estas cosas nos indican que Mateo estaba escribiendo a personas que conocían muy bien la cultura, la geografía y la religión hebrea, tanto así que no era necesario explicar los detalles. Así que Mateo le escribió entonces, por estas evidencias, a judíos cristianos. Pero ahora, una de las razones quizás más contundentes para decir que Mateo le escribió a judíos cristianos es el propósito por el cual él presenta este evangelio. El propósito por el cual Mateo presenta este evangelio de Jesús. Es decir, para el apóstol, como ya dijimos, lo más importante era señalar que Jesús es el rey prometido. Y él es quien cumple todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y con este libro, Mateo pretende demostrar, pretende probar y pretende recordar a los cristianos judíos que Jesús es el rey, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el hijo de Abraham, hijo de David, y el rey que iba a ocupar el trono de Israel por derecho propio. Y por lo mismo, no es extraño leer este libro y encontrarse con frases como el reino venidero, o el reino de los cielos, el hijo de David, el rey, etc. Él estaba enfocado en que los oyentes, en que los que escuchen este evangelio reconocieran que Jesús es el rey. ¿Y quiénes debían saber esto en primer lugar? Los cristianos judíos. En cuanto a la ocasión o a las circunstancias que motivan a escribir este libro, podemos decir que Mateo decide escribir este resumen del evangelio porque la iglesia primitiva, esta iglesia joven que estaba avanzando con 30 años, entre 20 y 30 años de vida, necesitaban un documento de la vida y de las enseñanzas de Jesucristo. Y un documento que sirva como prueba de la vida de Jesús, como evidencia de su vida, de sus enseñanzas, también como fundamento de las doctrinas que estaban predicando los apóstoles, y también que sirvan de consuelo y fortaleza en tiempo de persecución. Porque recordemos que la iglesia primitiva, al principio eran todos judíos, y sus compatriotas estaban persiguiéndoles porque les acusaban de ser infieles a Dios, a la ley, a los profetas, a Moisés, etc. Y por lo tanto, después de 20 o 30 años desde la ascensión de Jesucristo, la necesidad de tener un libro que recuerde la vida y las enseñanzas de Jesús cada vez se hacía más necesaria. Ya que el escuchar que Jesucristo vino a cumplir todas las cosas que de él se habían escrito, iba a ser de gran aliento. Resultaría de gran aliento, de gran ánimo y también de edificación para cada uno de los oyentes. Así que resumiendo un poco este propósito y la ocasión, podemos también decir que Mateo escribió este resumen del Evangelio con un propósito evangelístico y también con un propósito doctrinal. Es decir, el propósito evangelístico era demostrar, era probar, era recordar que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Rey prometido. Y el propósito doctrinal tiene que ver con ayudar, con edificar a los cristianos perseguidos que oirían acerca de este evangelio de Jesús. Si hacemos un análisis bien general del libro, entonces podríamos señalar ciertos tópicos. Por ejemplo, el tema de este libro es Jesús es el Rey. Jesucristo es el Rey. Lo dijimos al principio de esta reunión. La palabra clave, o una de las palabras más importantes, vendría a ser el reino, que sigue la línea, el hilo rojo en todo este libro. Además aparece cerca de 30 veces esta palabra reino. Algunos versículos claves podrían ser el capítulo 1, versículo 1, que nos hace esta conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el cumplimiento de estas promesas por medio de la genealogía de Jesús. El capítulo 6, versículo 33, que nos habla de que hay que poner la vista en los cielos y mirar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Y en el versículo 37 del capítulo 27 se señala esta inscripción que estuvo sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba crucificado y que decía: Jesús, el rey de los judíos. Tres versículos que marcan hitos importantes y que siguen esta línea acerca de Jesucristo como rey y también como aquel que predicaba acerca del reino. Ahora, en cuanto al bosquejo, así como la estructura de este libro, ya se nos complica un poco más porque el libro es amplio, es grande el libro. Y tiene muchos capítulos y también tiene diversos temas, así que no es fácil hacer una estructura, un bosquejo. Pero hay un bosquejo que a mí me gustó mucho y que ordena este libro según la persona de Jesús. Y que es la siguiente. Primero presenta a Jesús como el rey revelado, entre los capítulos 1 al 9. Después, este mismo rey es resistido por el pueblo, entre los capítulos 10 al 16. Después, directamente, este rey es rechazado, llevándole inclusive hasta la muerte, para que luego este rey resucitara. Es un bosquejo breve, pero que nos ayuda a ordenar la idea en cuanto al tema que hemos presentado como Jesucristo rey. Bien. Antes de finalizar con algunas observaciones que hacen que este libro sea tan importante para nosotros, quisiera yo que nos fijáramos en dos características especiales y a la vez únicas de este libro. Y la primera característica especial es el enfoque especial del autor hacia el ministerio didáctico de Jesús, hacia las enseñanzas de Jesús. A diferencia de los otros relatos del Evangelio, Mateo hace un fuerte énfasis en las palabras, en los discursos de Jesús, y entre ellos, de hecho, podemos destacar, por ejemplo, el Sermón del Monte, varios capítulos hablando de este tipo, de este sermón. Tenemos la comisión de los 12, de los 12 discípulos, en Mateo capítulo 10. También tenemos una extensión importante acerca de las parábolas enseñadas por Jesús. Tenemos esta regla eclesiástica de convivencia congregacional en Mateo 18. Y también tenemos el discurso del Monte de los Olivos acerca de la consumación del reino, la llegada del reino prometido por Dios. Y estos cinco discursos vienen a ser en un sentido la columna vertebral de este libro. Son importantes dentro de este libro y vienen a ordenar esta línea que, como ya hemos dicho, es rey, Jesús es el rey. Esto en primer lugar. La segunda característica de este libro, la característica especial, tiene que ver con el desarrollo del ministerio de Jesús y su relación con el reino de Dios. El desarrollo del ministerio de Jesús y su relación con el reino de Dios. Y con esto me refiero a que, a diferencia de los otros evangelistas, Mateo tiene un especial interés en el reino de Dios, y eso es evidente. Mateo tiene un especial interés en el reino de Dios, en la consumación del reino, en la llegada del reino, porque el rey ha llegado, obviamente. Y en realidad, no solamente Mateo tenía este especial interés, sino que también todos los otros judíos cristianos que creían en esta promesa de Dios en cuanto al reino de Dios. Todos los judíos cristianos y hasta los no cristianos estaban esperando la venida del rey que finalmente restauraría a Israel. Como dijimos al comienzo de este estudio, la idea del establecimiento del reino de Dios en la tierra es algo que se observa desde el principio de la historia de la humanidad, de hecho, y de Israel. Y a medida que nosotros vamos avanzando en el desarrollo del Antiguo Testamento, poco a poco podemos ver distintos hitos que nos señalan las bases del reino y también la promesa de Dios en cuanto a un rey que gobierne eternamente sobre Israel. Eso lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Y como esta promesa tenía un fuerte sentido nacional, los israelitas esperaban al rey, los judíos esperaban a este rey y a este reino político que les liberaría de Roma. Entonces el apóstol, pensando en esto, quiere dejar en claro a sus compatriotas que con el nacimiento de Jesús y con la predicación de Juan el Bautista, la idea del reino de Dios dejó de ser una promesa y comenzó a ser una oferta, algo que se estaba publicando, algo que se estaba ofreciendo. Y una oferta que Jesús y Juan predicaron desde el comienzo de sus ministerios, porque ambos predicaron a viva voz diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan primeramente, y poco tiempo después Jesucristo repitió este mismo mensaje, y lo vemos en el capítulo 4, versículo 17, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo que la nación escogida de Dios, la nación de Israel, empezó a recibir el testimonio de que Jesús tenía todas las credenciales reales que demostraban que Él era el Rey que venía de parte de Dios y que venía a establecer el inminente reino de Dios, porque Él era el Hijo de David prometido, Él era el Mesías y Él era en quien se cumplían todas estas promesas vistas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias que demostraban que Jesús era el rey que anunciaba y traía el reino de Dios a su pueblo, los líderes judíos, los fariseos, los saduceos y los escribas se opusieron a Jesús. A pesar de las evidencias, el liderazgo de este pueblo se opuso a Jesús, negaron esta verdad y además atribuyeron los milagros y las señales que Jesús hacía al poder del Satanás. Ellos atribuyeron los milagros y las señales al poder de Satanás. Y también llevaron a este pueblo a oponerse a Jesús, sentenciando de esta manera a Jesús y también postergando la inauguración del reino de Dios a ese siglo. La oposición de los líderes judíos logró que no se concretara la inauguración del reino de Dios en ese siglo. Y es más, en el capítulo 12 del Evangelio según Mateo vemos que como el rechazo de los líderes del pueblo hacia Jesucristo fue tan evidente, esto marca un antes y un después en el ministerio de Jesús. El rechazo de los líderes y de la nación entera marca un antes y un después en el ministerio de Jesús. Porque ahora el rey deja de predicar abiertamente el evangelio del reino al pueblo y comienza a hablar en parábolas. Parábolas que pretendían ocultar el significado real del mensaje para que solamente oyeran aquellos que tenían oídos para oír. Y luego él las explicaba a sus discípulos, lo que indica un notorio cambio en el enfoque del ministerio de Jesús, ya que deja de predicar directamente a los judíos y ahora se enfoca a sus discípulos. De hecho, nosotros encontramos al principio del ministerio de Jesús que en distintas ocasiones le dice a sus discípulos: no vayan a las ciudades gentiles, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego del rechazo, entonces, se abre este ministerio de Jesús a no solamente los judíos, sino también a sus discípulos. Ahora, como les decía, con este nuevo enfoque, no significaba que Israel no iba a recibir esta promesa de Dios en cuanto a la restauración y el reino físico con Jesucristo como rey. El rechazo de Israel a Jesús no significó que ellos perdieran toda oportunidad de la restauración que Dios había prometido en el Antiguo Testamento, no, sino que ellos lograron posponer esta restauración al final de los tiempos. En un sentido podemos decir que el ministerio de Jesús sufrió una reprogramación, porque Él llegó a la tierra como rey para inaugurar el reino de Dios, pero luego del rechazo del pueblo, ese rechazo abrió una ventana de tiempo hasta que el reino prometido de Israel fuera completamente definitivo. El rechazo abrió un periodo de tiempo. Y nosotros leemos en Mateo capítulo 21, versículo 43, que Jesús le habla a los líderes judíos y les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ahí, hermanos, es donde nosotros entramos. Allí es donde nosotros entramos, porque por causa del rechazo de Israel a Jesús, ahora Jesús le da la posibilidad a todos los hombres de ser parte de este reino, a los que sí están dispuestos a arrepentirse y creer al Evangelio, a dar frutos de acuerdo a la predicación que se estaba presentando. Y hermanos, este nuevo enfoque en el ministerio de Jesús, en sus discípulos, abrió en definitiva la posibilidad para que todos los que se acercan a Él con fe puedan ser sus discípulos sin importar su nacionalidad. Es por eso que nosotros leemos en Mateo capítulo 28, los versos finales, que Jesucristo le dice a sus discípulos, yendo por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Y luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles aquellas mismas cosas que yo les he enseñado y voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ahora, como dije, esto no significa que esta promesa hecha por Dios al pueblo de Israel, a su nación, no significa que esta fue desechada para siempre, sino que fue pospuesta hasta el final de los tiempos. Y cuando se cumple el final de los tiempos, entonces, aquellas promesas que nosotros vemos, por ejemplo, en Oseas, en Ageo, se van a cumplir. Aquellas cosas que nosotros hemos cantado también, cuando Jesucristo vuelva y establezca su reino como rey, entonces allí su nación va a ser restaurada previo un juicio. Así que esta es la segunda característica especial de este libro, que tiene que ver con el desarrollo del ministerio de Jesús y su relación con el reino de Dios. Jesús predicó acerca del reino, Él venía a instaurar el reino de Dios, su pueblo le rechazó y se abrió una pequeña ventana donde nosotros los gentiles entramos, porque el reino ahora fue predicado a todo aquel que quería obedecer, podía obedecer y estaba dispuesto a obedecer esto de arrepentirse y creer en el Evangelio. Esto es importante, creo que es una línea que nosotros tenemos que identificar al leer este libro de Mateo. Ahora sí, terminemos con la importancia de este libro para el creyente, para nosotros en este día. Y en primer lugar, nosotros podemos gozarnos al leer este libro porque nos permite ver cómo Dios cumple todas sus promesas en Cristo. Lo veíamos al principio, como lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, en la genealogía se ve todo el cumplimiento de esas promesas. Jesucristo ha nacido el Emmanuel, el Dios está ahora con nosotros. En segundo lugar, este libro nos recuerda la bendición que se nos ha sido dado de reconocer quién es Jesús y creer en Él para salvación y perdón de pecados, a pesar de no tener una nacionalidad judía. Y es interesante leer esto acerca de cómo Jesús fue diciéndole a sus discípulos, no vayan a los gentiles. Y de hecho se acercó una mujer un día que tenía a su hija endemoniada y le dice, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí. Y Él la ignora completamente hasta que sus discípulos vienen y le dicen, Señor, despídela porque ya es muy insistente ella. Y Él se da vuelta y le dice, no es correcto, no es justo que ustedes, que no son de la nación, vengan a beneficiarse de lo que se le da a los israelitas. Y Él utiliza una metáfora en cuanto a los perrillos. No es justo que los perrillos vengan y coman de lo que cae de la mesa de los amos. Y ella dice, pero aunque sean las migajas, Señor. Yo sé que no soy parte del pueblo, pero aunque sea la migaja, dame esa migaja. Y el Señor le dice, wow, tu fe es grande. Que se haga de acuerdo a tu fe. Y su hija en esa hora dejó de estar endemoniada. Entonces es interesante cómo el desarrollo del ministerio de Jesús llega hasta el punto de que todos los hombres pueden ser discípulos y estamos nosotros allí. Se nos abrió la posibilidad de reconocer que Jesús es el Rey. Algo que no era al principio dado a nosotros, se nos dio. Y como aprendíamos el domingo pasado, es Dios quien se encarga en atraer a sí mismo a aquellos que Él quiere atraer, sean de Israel o no. En tercer lugar, este libro nos enseña las bendiciones que tenemos como ciudadanos de los cielos, como herederos del reino y como futuros moradores del reino de Jesucristo. El Señor abiertamente predicó acerca del reino de Dios y tenemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, la ley de este reino. Bueno, nosotros como discípulos del Señor podemos aprender cómo vivir en este mundo de acuerdo a esa ley. Podemos aprender, por ejemplo, cómo tratarnos mutuamente por medio de lo que Él dijo en Mateo 18 en cuanto al trato entre los de la congregación. Y asimismo podemos aprender porque en Cristo somos moradores de este reino. En Cristo fuimos bendecidos con las bendiciones espirituales que Él tenía preparadas. En cuarto lugar, este libro contiene todo lo que necesitamos para vivir por fe en este mundo, ya que encontramos el ejemplo de Jesús y también las enseñanzas de nuestro Salvador. ¿Queremos saber cómo vivir en este mundo? Miremos a Cristo. ¿Y cómo vamos a mirar a Cristo? Leyendo el Evangelio según Mateo. También tenemos otros evangelios, sí, léanlos también, pero con este evangelio también tenemos mucho para poder vivir como Dios quiere en este mundo. Y finalmente, este libro nos habla del glorioso regreso del Señor. Ya no como un siervo que iba a morir en una cruz, sino como el Rey que esperamos nosotros. Y Él va a regresar. Y va a regresar y nosotros, la iglesia, vamos a juntarnos con Él. Y luego Él va a instaurar su reino aquí en la tierra, donde finalmente va a restaurar a Israel, previo juicio, obviamente. Pero Él va a restaurar a su nación escogida. Hermanos, yo les animo a leer este libro, a intentar ver las conexiones que tiene con lo que hemos aprendido. Este es un libro maravilloso que habla acerca del Evangelio de Jesucristo bajo la especial mirada del apóstol Mateo, enfocado en que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Y nosotros, al abrir este libro, tenemos que llegar a la misma conclusión. Jesucristo es el Rey. De este mundo, por autoridad propia, pero también de su pueblo. ¿Oremos? Gracias, Padre, porque usted nos permite poder abrir nuevamente su palabra y comenzar a entender un poco más acerca de este evangelio que escribió Mateo. Gracias, Padre, porque usted ha preservado este libro todos estos años, de modo que nosotros el día de hoy podemos abrir y ver que Jesucristo, que nuestro Señor y Salvador, es el Rey, y asociar esta misma verdad con las verdades antes dichas y las promesas antes dichas en el Antiguo Testamento. Gracias, Padre, porque usted nos ha permitido ver y podemos entender, por ejemplo, las parábolas, aquellas enseñanzas que fueron dichas para confundir, para ocultar la verdad. Nosotros, como sus discípulos, tenemos oídos para oír su palabra y entenderla. Y gracias, Señor, por eso. Ayúdenos, Padre, a poder aprovechar esto, a poder leer su palabra y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.